del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, aunque con 3 semanas de retraso, estamos celebrando hoy Pentecostés. Y entonces, pues esta mañana, este día entero, lo vamos a dedicar a esto, a hablar del Espíritu Santo, y por la tarde en la Eucaristía tendremos la efusión. Después, por la mañana, tendremos grupos de intercesión de los unos para con los otros, para quitar todas las rémoras que haya dentro de nosotros que nos impidan recibir el Espíritu Santo en la misa de esta tarde. Pentecostés es una cosa que, bueno, pues hoy día en la Iglesia española, el día de Pentecostés se celebra el día de la Acción Católica. Yo, antes de ser de la Renovación Carismática, me hubiera parecido normal, porque como Pentecostés no me decía nada especial. Pues si ponen Acción Católica, o si ponen, pues no sé, los tejedores de lana, me da exactamente igual. Pero ahora que llevo ya 30 y tantos años de Pentecostés en la Renovación Carismática, me da como rabia. El día de Pentecostés, el día de la Acción Católica, Dios mío. Pentecostés, la segunda fiesta del año. ¿Qué necesidad habrá de meterle ahí una cuñita, esa sí que es un subtítulo que lo estrecha y lo destroza? El Pentecostés lo recibimos en la Renovación Carismática con la efusión del Espíritu Santo, o cada uno cuando el Señor se lo da, porque no siempre es en la efusión del Espíritu Santo. Pero no tenemos que pensar que Pentecostés es un punto en el pasado. Recibimos una vez Pentecostés y ya está. No, Pentecostés es un camino, es un hacer, se extiende. Pentecostés se extiende a lo largo de nuestros días. Para mí Pentecostés ha sido la vida dentro, la vivencia dentro de la Renovación Carismática, que no es una vivencia que yo haya tenido en un punto y se acabó, no. Es una vivencia continuada, día a día, día tras día. Y entonces, pues, así sí que le saco yo jugo al Pentecostés, porque me he dado cuenta de todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida a lo largo de 30 años o más de 30 años. Y ese es mi Pentecostés. Ese es mi espíritu, lo que ha hecho el Espíritu dentro de mí. Y el Pentecostés de la Renovación Carismática es igual. Es decir, un proceso, un devenir que dura lo que dure para cada uno de nosotros, y que dura dentro de la renovación, pues lo que el Señor quiere que dure. Pues bien, lo importante es darnos cuenta de que ese Pentecostés nos enseña cosas. Ese Pentecostés nos transforma, nos hace, nos da vida, nos va conduciendo, nos va santificando. No es un acto puntual que lo fijamos en el pasado, es un continuo devenir, es una continua realidad que está dentro de nosotros. Si me preguntáis qué ha significado la renovación para mí, o qué ha significado este Pentecostés para mí, os puedo decir una cosa. Es el descubrimiento de dos cosas fundamentales, o de tres. Lo primero, el descubrimiento del Espíritu Santo. En la renovación carismática es curioso que descubrimos al Espíritu Santo antes que nada. Entramos en la renovación carismática, se nos da ese toque de Pentecostés, vemos a la comunidad vibrar y a la comunidad orar y cantar y alabar, y nos dicen, es el Espíritu Santo que ha venido en nosotros. Y ese Espíritu Santo hace vida dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que nos va dando su gracia y su gloria. Y hay un primer momento en que pensamos que el Espíritu Santo, digamos, es la finalidad de la renovación carismática. Conocer al Espíritu Santo, meter el Espíritu Santo en la iglesia. Y yo me lo he creído así, y me lo he creído durante mucho tiempo, que lo nuestro es ser fermento, es decir, meter el Espíritu Santo en la iglesia. No es que nosotros seamos capaces de meter el Espíritu Santo, pero bueno, contribuimos, somos como vehículo de ese Espíritu Santo que tiene que entrar en la iglesia para transformar la iglesia. Pero a lo largo de los años yo me he dado cuenta de que no es eso, de que el Espíritu Santo queda en segundo plano, tiene que quedar en segundo plano. El Espíritu Santo, lo primero que nos revela es a Jesucristo, y nos revela a Jesucristo hombre, al hombre Jesús. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a los apóstoles? A decirles quién era el hombre con el que habían convivido durante 3 años, quién era el hombre que había resucitado, porque ellos no le habían conocido. Y eso pues es muy importante, pues porque si no, si nosotros fuéramos simplemente a meter en la iglesia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, nos transformaríamos en una iglesia del Espíritu Santo, en un movimiento del Espíritu Santo, y eso sería peligroso. Eso sería muy peligroso. El Espíritu Santo a nosotros nos enseña a Jesucristo. Es Jesucristo, el hombre Jesús, el que Él nos va revelando. Y ese hombre Jesús, pues, para mí ha sido, está siendo, naturalmente, porque esto no se acaba nunca, pero como la gran idea de la renovación, como la gran ilusión, como la gran sabiduría. Porque con Jesucristo me vienen todos los bienes. En Jesucristo yo me siento salvado. En Jesucristo existe mi salvación. En el cuerpo de carne de Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo, es donde está mi justicia. Envuélveme en un manto de justicia, como habéis cantado esta mañana. En el manto de Jesucristo no hay otro manto, porque Dios no nos salva fuera de Jesucristo. Dios nos salva, pero en Cristo. Dios nos salva en Jesucristo. Ahí es donde está Dios salvándonos. Y es mi sabiduría, y es mi redención, y es mi verdad profunda, y es mi camino, y es mi vida. Entonces, eso necesitamos que se nos revele. Nosotros decimos, bueno, a Jesucristo ya le conocíamos. Pues no, mire usted, no le conocía. A Jesucristo no le conoce nadie si no es revelado por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es con el Espíritu de Dios. Le tendrás por hombre, le tendrás por un hombre maravilloso. Dirás que ha sido el hombre más importante que ha habido en este mundo, o el sabio, o el predicador, o el moralista más grande de todos. Pero eso no es Jesús. Jesús es el Señor. Y eso se revela el día de Pentecostés. Jesús es el Señor, es el Mesías, es el juez de la historia. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús es eso. Él es un hombre, pero en él habita la plenitud de la divinidad. porque además de ser hombre, es sustancialmente en su persona unido al Verbo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero sobre todo el Espíritu Santo nos lo revela a nosotros, a los apóstoles, como hombre, para enterarse con quién habían estado. Y en ese hombre pueden ellos hacer, pues, todo lo que podemos llamar religión. Amar a Dios, adorar a Dios, entrar en el misterio de Dios, y Dios nos acerca a la verdad de su vida, Dios nos acerca toda su realidad en este hombre Jesús. Por eso el misterio de Pentecostés fundamentalmente nos abre los ojos de Jesucristo, y el misterio de la renovación carismática termina revelándonos a Jesucristo. Y si no nos revela a Jesucristo, estamos todavía a medio camino. Y Jesucristo hombre nos dice aquí muy claro: recibirá de lo mío, no hablará por su cuenta. Nos dice Jesús, el Espíritu Santo no hablará por su cuenta, no nos contará su vida. El Espíritu Santo no nos dice siquiera ni quién es. Porque ¿qué sabemos nosotros del Espíritu Santo? No nos cuenta su vida, no nos dice quién es. Nos revela a Jesús, a Jesucristo, al hombre Jesús, que es por medio del cual nosotros recibimos el Espíritu Santo. Porque ahí está la cosa, recibimos el Espíritu Santo por medio del hombre Jesús. Y ese Espíritu Santo que recibimos por medio del hombre Jesús, hacer gimnasia mental, ese mismo Espíritu Santo nos revela a Jesús como un hombre al que ha sido dado todo poder, incluso el de darnos el Espíritu Santo, que nos lo explica. Cada uno que lo entienda como pueda, pero esa es la realidad, esa es la verdad más profunda. Entonces, la humanidad y la divinidad de Jesucristo nos la explica el Espíritu Santo. Y en especial en este momento de la historia, la humanidad. ¿Y sabéis por qué? Porque hoy día no se cree en la humanidad de Jesucristo. Hoy día creemos que Jesucristo es Dios y vale. Y cuando uno te dice y tú le dices, imita a Jesucristo, o ya ves lo que Jesucristo padeció, siempre te saltan con lo mismo. Ah, pero Jesucristo era Dios. El que te responda así es que no cree en la humanidad de Jesucristo. No cree que Jesucristo pasó por todo lo tuyo. No cree que Jesucristo tuvo tu fe y tu esperanza. No cree que Jesucristo pasó por las dificultades tremendas que puede tener. En Caná hay una señora que me decía a mí, y esto siempre lo predico porque me parece que es muy profundo, y Jesucristo ha tenido que desesperarse, decía ella, necesariamente ha tenido que desesperarse. A ella se le mató un chico de 18 años con una moto, contra un árbol, y se desesperó. Pero era cristiana, era carismática, tenía el Espíritu Santo, y ella sabía que no podía hacer eso. Entonces, ¿quién me puede redimir mi desesperación?, decía ella. Si Jesucristo no desesperó, ¿quién redime mi desesperación? Y añadía una cosa muy importante, y esa cosa importante es que me siento a veces rodeada del demonio. Me siento a veces como, digamos, urgida por el demonio a rebelarme, a renegar de Dios y a decir, ves, Dios no te quiere, Dios no se preocupa de ti, a Dios no le interesas. ¿Cómo va a ser bueno Dios contigo si ha dejado que se mate tu hijo? Dios no puede ser bueno. Y esta mujer, con esa perspicacia que le daba el Espíritu Santo, decía, es que le veo al demonio, que me quiere coger en sus brazos de rebeldía, en sus brazos de obstinación, en sus brazos contra la bondad de Dios. El demonio tiene por oficio rebajar a Dios y decir que Dios no te ama, que Dios no te quiere, que Dios no está contigo, infundirte la sospecha, como en el primer pecado original, infundirte la sospecha. ¿Qué sospecha infundió en Adán y Eva? Pues la sospecha, comed esa manzana, Porque si coméis esa manzana seréis como dioses. Y Dios os tiene celos y envidia. Y por eso os prohíbe comer la manzana. Por lo tanto, comed la manzana y seréis como dioses. Y cayeron. Cayeron en esa sugerencia del demonio. Seréis como dioses. Les atrajo tanto el seréis como dioses que se comieron la manzana, que pasaron el límite, que pecaron, en definitiva. Entonces esta señora me decía que es necesario de que Jesucristo se haya desesperado, porque ¿cómo va a redimir una cosa por la que no ha pasado? Y si eso es verdad, y lo dicen muchos santos padres, incluido Santo Tomás lo cita, todo lo que no ha sido redimido es botín del demonio. Todo lo que no ha sido redimido. Es decir, todo por lo que no haya pasado Jesucristo en su encarnación es botín del demonio. Si la desesperación de esta mujer, y figuraos a qué circunstancia nos puede llevar la vida, que tu hijo se mata y en ese momento, claro, te entra a ti, se te conmueve todo el ser humano, y es donde aprovecha el demonio para decir: ves, Dios no está contigo, Dios no te ama, Dios no te quiere. Pero Dios te puede responder: sí, mi hijo ha pasado por eso, mi hijo ha pasado por esa circunstancia. Esto es creer en la humanidad de Jesucristo. Y si tú crees en la humanidad de Jesucristo, te pasará como a esta señora, que Él redime tu desesperación, porque sabe de qué va, sabe qué es eso, porque Él lo pasó. Entonces, esta señora no puede decir: ah, pero Jesucristo es Dios, no tiene nada que ver con mi problema, no tiene nada que ver con mis cosas. No. Entonces, en este momento de la historia, porque Jesucristo en realidad nos revela a Jesucristo todo entero, a su persona, hombre y Dios. Pero yo estoy diciendo que en este momento de la historia necesitamos más una revelación de la humanidad de Jesucristo, porque creemos muy poco en ella. Creemos que Jesucristo está por encima, y además le adoramos, y nos encanta adorar a Jesucristo y darle incienso y ponerle en la custodia y hacer horas delante del Santísimo, pero como Dios, siempre como Dios. Nos encanta eso, siempre como Dios, porque sencillamente eso también, pues digamos, cuanto más lejos mejor. Adorar a Dios es casi lo mismo que hacer poesía, si no nos damos cuenta. Si esa adoración no sale de un verdadero cambio de vida, si esa adoración no sale de una encarnación, si esa adoración no sale de que tú te dejes en las manos del Señor para que vaya cambiando tu vida, esa adoración es una forma de darte buena conciencia, es una forma de beatería, es una forma de decir: yo alabo mucho a Dios. Si es que no se trata de alabar a Dios, si no se trata de estar delante del Santísimo, se trata de dejar que Él cambie tu vida. Desde ahí sí, desde ahí sí. Pero si no, es una forma muy velada que tenemos de barnizar nuestra vida con un toquecito de cristianismo que consiste en la adoración. Es la típica definición de beatería. Pero que en realidad, ¿qué es una beata? Pues una señora que se come todos los santos, está siempre en la iglesia, pero que no cambia de vida jamás. Sigue riñendo a los 80 años por las mismas cosas que reñía ya a los 40. Entonces no ha cambiado nunca de vida. Y ha estado siempre en la iglesia. Y cuando deja la iglesia, yo, en la parroquia donde estuve en Conde de Peñalver, y en más, pero en esta de Conde de Peñalver, pues me daba cuenta de una cosa, de que había muchas de estas que estaban siempre en la iglesia, siempre, y cuando se ponían enfermas y no podían salir de casa, les daba igual que les llevara la comunión o no se la llevaras. Si la pedían era para charlar un rato, pero les daba igual, y algunas pasaban meses enteros sin pedir la comunión. Entonces hueles inmediatamente: esta fue una beata. nunca le interesó de verdad lo que hay en la iglesia. La iglesia fue, pues, su bingo, o su lugar de distracción, o algo semejante. Pero cuando sales de allí por enfermedad y no necesitas a Jesucristo, es que nunca le has necesitado. Es que nunca te ha interesado. Porque si no, en ese momento, cuando estás sola en tu casa, es cuando verdaderamente le necesitarías. Y de esto así, dices, ay Dios mío, cuánto pietismo hay en nuestras parroquias. Cuántas cosas de esas, que parece que tenemos tanta gente y tan beata siempre con los santos, discutiendo con todos en la iglesia, defendiendo la iglesia, y si es necesario al párroco, o al revés, poniéndole verde, depende por donde le caiga la cosa. Pero siempre, digamos, pues sin haber profundizado en nada en el misterio del Santísimo. Esta viejita Concepción Andreu, que ha muerto hace poco, con 102 años, pues esta mujer, la pelea que ha tenido en los últimos 7 o 8 años de su vida por comulgar ha sido épica. ¿Por qué? Pues porque estaba en residencias o en pisos con un desarraigo total. Cada año le cambiaban de residencia, de piso, siempre buscando algo más barato porque no tenía dinero. Pero figuraos lo que significa para un viejito y además ya ciega. Y siempre todo su afán, comulgar. Era tal su necesidad, que yo muchas veces lo comparaba con otras personas de la parroquia que conocía yo. Figúrate tú, qué ansia por comulgar todos los días. Ya tanto, que yo ya no tuve más remedio que decir, bueno, mira, te voy a traer la comunión para 15 días. Porque yo no podía ir a llevarle la comunión siempre. Te voy a traer la comunión cada 15 días, en unas cajitas que tenía ella, que me dio, y en esas cajitas se las metía aquí en el pecho junto a ella. Decía, esto es mi sagrario. Y entonces se lo colgaba con un alfilerón grande, se lo cogía en el sujetador o no sé dónde, y ahí tenía su sagrario, y cada día cogía una y se la comulgaba. Y con eso, hasta ahí llegaba. ¡Qué afán por Jesucristo! ¡Qué afán por la comunión! Y notas inmediatamente, esto va de verdad. Porque no hay viejo ni joven que aguante 20 años, como ha sido esto de lo que estoy hablando, porque yo la conocí cuando tenía 81 años. 20 años pidiendo continuamente a lo largo de 20 años que me traigan la comunión. Porque en las residencias no había capellán, no había nadie. Y la comunión. Y no pudo en toda su vida pasar un día sin comulgar. Y además tenía que ser entera la hostia. Pero ¿cómo voy a partir a mi señor, a mi amado? Yo le decía, pero pártela en dos. Que eso lo hacemos los curas. Ay, yo no. A mi amado no lo puedo partir. No lo puedo partir en dos. Y entonces, pues yo lo comparaba muchas veces porque la experiencia contraria es muy corriente. De personas que han estado toda la vida en la iglesia, oyendo misas, comulgando y todo esto, pero se ponen enfermas, se van a casa y ya no les interesa más ni que le lleves la comunión. Y si les interesas para charlar, si llegas allí y charlas y te olvidas de la comunión, se quedan tan tranquilas, como me ha sucedido a mí. Se quedan tan tranquilas, ¿ok? Pues ya charlaron, ya esto, y entonces uno se queda diciendo, Dios mío, pues qué distinto es una cosa y otra. Jesucristo, el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo y nos da necesidad de Jesucristo y nos da ganas de Jesucristo, y en Jesucristo encuentras la salvación, porque en Jesucristo es donde tus sufrimientos tienen sentido, en su cruz, donde te unes profundamente, donde Jesucristo te da Espíritu Santo. Porque al final es Jesucristo resucitado el que te da el Espíritu Santo, el que te hace penetrar en lo más profundo de tu vida y tu realidad. Esta viejita me decía, solamente tengo una dificultad teológica contra la redención de Jesucristo. Ella no era nada de teología porque era analfabeta y no le gustaba mucho teorizar, pero esa dificultad sí la tenía. Es que, digo, pero ¿cuál es la dificultad, mujer? ¿Cuál es? Que Jesucristo no fue viejo. Y como Jesucristo no fue viejo, no sabe lo que pasan los viejos. Entonces yo no me veo del todo redimida por Jesucristo porque él no fue viejo. Ya le tuve yo que contestar como pude. Digo, mira, ser viejo significa estar abandonado, estar de sobra, no servir para nada, que no te pidan la opinión nunca. Ser viejo es estar arrinconado, ser viejo es no ser nadie. Ser viejo es que te lleven donde quieran sin pedirte opinión, porque se supone que eres viejo y por lo tanto ya no tienes. Pues, ¿más abandonada que Jesucristo estuviste tú? ¿Más desechada que Jesucristo? ¿Estuviste más de sobra que Jesucristo, que le condenó todo su pueblo, un pueblo de 2000 años? ¿Te llevan sin pedirte permiso a más sitios que a Jesucristo, que le llevaron de Caifás y de Anás y a la cruz y no sé cuántos? ¿Tú crees que estás más que él? Pues él fue viejo, aunque no fue viejo en el cuerpo, pero los sentimientos del viejo los tuvo, y más profundos que tú todavía. Después ya me decía, ay, sí, tengo que pedir perdón, perdón señor, que fuiste más vieja que yo, más viejo que yo. Entonces ahí va el Espíritu Santo a hacernos a nosotros entrar en el misterio salvador de Jesucristo, en el misterio. Yo, como nos dijo un día Monseñor Iniesta, me regocijo ahora cuando en los grupos carismáticos veo que se centra la oración sobre todo en Jesucristo. Que se centra la oración en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la Iglesia oficialmente siempre se dirige al Padre. En las oraciones oficiales. Siempre se dirige al Padre por Jesucristo en el Espíritu. Esa es, digamos, la trilogía. Al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Esa es la fórmula, digamos. Pero a nivel privado, en la piedad nuestra, en la piedad de un grupo de la renovación carismática, en la piedad personal, cada uno se puede dirigir a cada una de las tres personas porque son personas. Te puedes dirigir al Espíritu Santo y hablar con él porque es una persona. Y al Hijo lo mismo, y al Padre lo mismo. Y a Jesús lo mismo, porque también tenía alma, sabiendo que estaba unido en la personalidad al Verbo de Dios. Te puedes dirigir a ello. Y entonces, para nosotros que estamos encarnados en este mundo, que vivimos aquello de lo que Jesucristo nos tiene que sacar y salvar, pues es muy lógico que nosotros nos dirijamos a Jesucristo casi continuamente. Señor, sácame de esto, sálvame de esto. ¿Por qué? Porque él es el que pasó por ello. Él es el que ha estado ahí. Él es el que ha sufrido los golpes. Claro que nos ha salvado la Trinidad entera. Y que Dios está con nosotros, porque el Espíritu que recibimos por medio de Jesucristo no es un Espíritu que procede de la humanidad de Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Jesucristo nada menos que nos da al Espíritu de Dios, al Espíritu Trinitario, que es el que nos santifica. O sea que la humanidad de Jesucristo es importantísima, y a través de ella nosotros recibimos toda la salvación, porque él pasó por nuestras dificultades y nos da el Espíritu vencedor. Pero el Espíritu vencedor no procede de la humanidad de Jesucristo, es decir, no tiene su fuente en la humanidad de Jesucristo, tiene su fuente en el Padre y en el Hijo, como rezamos en el credo, que procede del Padre y del Hijo. Y lo recibimos por medio de la humanidad de Jesucristo. Entonces Dios nos está salvando, Dios está cerquísima de nosotros en el Espíritu Santo que procede de Jesucristo. Y ese es nuestro Pentecostés en la renovación carismática. Ir descubriendo poco a poco la dimensión profundamente cristiana de nuestra vida. Irlo descubriendo. El Espíritu nos hace entrar en esa realidad de salvación de Jesucristo. Es la realidad que puede salvar al mundo, es la realidad que está haciendo gracia y gloria en todo. No me extraña que Jesucristo diga aquí que Él no hablará de lo suyo, nos guiará hacia la verdad completa, y la verdad completa es que Dios en Jesucristo ha puesto su salvación. San Pablo esto lo vive con una exuberancia muy propia de él, y llama a Jesucristo y le dice que es el pleroma. Pleroma significa la plenitud de todas las cosas, el hombre Jesús. Si vosotros os preguntáis qué sentido tienen las estrellas, qué sentido tiene el cosmos, qué sentido tienen tantas galaxias, nosotros vivimos en una galaxia que se llama Vía Láctea, que es inmensa, tiene millones de estrellas, una. Y tenemos algunas más cercas, Andrómeda, algunas cerca de nosotros. Pero en el universo se conocen ya por los astrónomos, se conocen millones de galaxias como la nuestra. O sea, el universo es infinito, es algo inaudito para nosotros, que se sale de nuestras entendederas, de nuestras capacidades. Pues San Pablo dice que todo eso, el sentido de todo eso es la humanidad de Jesucristo. Porque es la humanidad de Jesucristo la que nos abre el camino para unos cielos nuevos, una tierra nueva, donde habite la justicia de Dios. Y todo eso va a ser pasado por el fuego. Esta es doctrina cristiana. Todo eso va a ser pasado por el fuego. Pero vendrán unos cielos nuevos y una tierra nueva, que ya no esté sometida al pecado, ya no esté sujeta al pecado, y por lo tanto ni al llanto, ni al dolor, ni a las catástrofes, ni a tantas cosas. Es a través de la humanidad de Jesucristo que Dios va a recrear el mundo entero. Es tomándole como modelo a Jesucristo. Es que pensar así por las buenas, ¿verdad?, que en una humanidad esté la finalidad de todas las cosas, el sentido de todas las cosas, pues nuestra fe nos dice eso, que es en la humanidad de Jesucristo donde está el sentido de tu existencia, de la mía, de la existencia de las tórtolas que hay aquí y de todos los pájaros que cantan, de la existencia del universo entero y de la existencia. Es el pleroma, la plenitud. Y todo será recapitulado en Cristo, nos dice San Pablo. ¿Qué significa recapitulado? Pues resumido, transformado, convertido. Ahí, pero a través de Jesucristo. Y lo que no sea convertido por medio de Jesucristo desaparecerá para siempre. Todo tiene que ser pasado por Jesucristo y curado por Jesucristo y sanado por Jesucristo y redimido por Jesucristo. No solamente tus heridas, no solamente tu muerte y la muerte de todos, el cosmos entero, todo tiene que ser pasado por la humanidad de Jesucristo, todo, absolutamente todo. Y en esa humanidad, que es lo único limpio que ha existido en este cosmos nuestro, en esa humanidad recobra el don de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios. Porque este universo entero está maldito por el pecado del hombre. Y Jesucristo es el que renueva todas las cosas en el Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo en la humanidad de Jesucristo. Es el pleroma. Es la verdad suprema. Entonces, si yo digo, a mí es que no me importa otra sabiduría que la de Jesucristo, no me importa otra redención que la de Jesucristo, no me importa otra noticia que la noticia de Jesucristo, no me importa otra vida que la vida de Jesucristo, pues desde mi fe, desde la fe que yo vivo, estoy feliz. Estoy feliz. ¿Para qué me voy a preocupar yo tanto de un mundo que va a ser pasado por el fuego? Y de tantas cosas que o reciben plenitud a un Jesucristo o no tiene ningún sentido. Bien, yo sé que nosotros tenemos un cometido y el Señor nos ha encarnado en este mundo y tenemos que hacer la vida y trabajarla y llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida, que para eso nos ha dado una inteligencia y una voluntad. Pero uno tiene derecho ya, cuando le han jubilado de las cosas de este mundo y le han jubilado oficialmente los mandamases, y te dan 500 euros como paga todo lo que has trabajado, pues uno tiene derecho ya a dedicarse en un momento dado a sentir lo que siente, a vivir lo que vive, no a refugiarse, sino a gozarse de aquello que es la verdad profunda de su vida, que todas las cosas tienen su recapitulación en Cristo. Y sabéis vosotros muy bien que yo no estoy diciendo cosas de chus, que la palabra recapitulación y pleroma y todo eso son de San Pablo, no son mías. Y esto siempre lo ha vivido la Iglesia. Entonces, ahí en esa dimensión es donde cobra Pentecostés toda su plenitud. Porque Pentecostés es el descubrimiento del sentido profundo de la vida, del sentido profundo de la realidad en Jesucristo. Porque si no hubiera Jesucristo, díganme ustedes, ¿dónde encuentro yo sentido? ¿Dónde encuentro yo verdad? ¿Dónde encuentro yo la realidad que me mueve y que me conmueve? Y en Jesucristo tiene sentido también todo lo mío. Tiene sentido mis pobrezas, mis enfermedades, mis sufrimientos, mis incapacidades, mi pecado, todo tiene sentido en esa plenitud de Jesucristo. Por eso, Pentecostés, lo primero que nos enseña es esta dimensión cristiana de la realidad. Y lo segundo que nos enseña Pentecostés es el descubrimiento de la Iglesia, el descubrimiento de la comunidad. Suele decirse más esto que lo otro. Los curas, cuando predican de Pentecostés, incluso los títulos oficiales, hablan más de comenzó la Iglesia el día de Pentecostés. Sí, es verdad, pero lo otro, lo que he dicho antes, es más importante todavía, porque ¿quién es la Iglesia si no es Jesucristo? Si la Iglesia solo fuéramos nosotros y una comunidad de hombres como nosotros, como decíamos ayer, en 10 días no quedaba ni rastro de la Iglesia. Sí, la Iglesia. ¿En qué consiste la Iglesia? Es una cosa muy interesante también de la renovación. Una cosa muy interesante del Pentecostés de la renovación. Vienen chicos jóvenes aquí, a lo mejor que vienen de la droga, ni saben nada de la Iglesia, ni les interesa la Iglesia, ni han ido a misa nunca, ni tienen ningún sacramento, ni tienen nada de nada. Y llegan aquí y de repente pues sienten una experiencia interior. Los demás le dicen, esto se llama la experiencia del Espíritu. Y los que siguen pues van teniendo más experiencia del Espíritu, pero sin tener idea de nada todavía. Y por supuesto sin ir a misa, sin ninguna de esas cosas. ¿Cuántas veces hemos tenido que defender en la renovación a esa gente? Porque se lo cuentas a los frailes, si no va a misa el domingo, todo es falso. Pues no, lo falso es tu postura. El Espíritu Santo, que sabe lo que hace, trabaja con este chico, poco a poco, poco a poco. Y lo primero que hace, le hace descubrir, es la comunidad. No soy solo yo el que recibe el Espíritu Santo, mira, todos estos también. Y estoy con ellos, y cantamos juntos, y alabamos juntos. Y cuando ya tiene querencia la comunidad, necesidad de los demás, necesidad, le puedes decir, esto es la Iglesia, ¿sabes? Y se puede hacer con el concepto de Iglesia, no teórico, que viene desde arriba, desde la teología, sino práctico, desde la realidad. Ah, la Iglesia es esto. Es que yo creí que la Iglesia era el Vaticano. No, esto es mucho más Iglesia que el Vaticano. La Iglesia es comunión. La Iglesia es cristianos que se juntan, hombres que se juntan en Jesucristo para orar y bendecir al Señor. Y después de eso puede llegar a los sacramentos, a la Eucaristía, por ejemplo. Y después ya va llegando a todas las demás cosas. Pero llega desde abajo. Llega desde lo experimentado por él. Porque si a uno de estos le quieres decir tú, mira, lo primero que tienes que hacer todo, como hacen muchos curas, y no curas, lo primero que tienes que hacer es ir a confesarte. Pero que no sabe ni lo que es eso, hombre. Que no sabe lo que es un sacramento, que no sabe lo que es eso. El Espíritu Santo es mucho más santo, mucho más inteligente, mucho más padre, mucho más verdadero que nosotros. Ama a la gente tal como está, tal como es, cosa que nosotros nunca hacemos. Y les va conduciendo poquito a poco al descubrimiento. Yo entré en la renovación carismática cuando tenía 40 años, y puedo decir que a nivel teórico conocía a Jesucristo y conocía muchas cosas, pero a nivel práctico me ha alegrado profundamente al descubrir a la Iglesia dentro de la comunidad carismática y al descubrir los sacramentos dentro de la comunidad carismática. y al descubrir al Espíritu Santo y tantas cosas. Sí, pues esto es, mira, es que hablar de la Iglesia desde una comunidad, carismática o no carismática, desde una comunidad en el Señor, y hablarla desde la teoría a priori de una clase de eclesiología, pues va mucho. Es muy distinto, porque a ti te pueden meter en la cabeza toda la teoría sobre la Iglesia, verdadera, porque es muy verdadera, pero en la cabeza. Nunca la has descubierto en la vida, nunca la has descubierto en la realidad. Los hermanos y todo eso no te significan nada. Tú tienes una idea de Iglesia y a esa idea de Iglesia se acomoda todo, porque tú no puedes y no tienes experiencia de ninguna otra cosa. Entonces el Pentecostés para nosotros, la renovación carismática, significa descubrir experimentalmente lo que es la Iglesia, en la comunidad, en este grupo. Nosotros hemos trabajado en Iglesia, hemos vivido en Iglesia, ayer y hoy. Hemos alabado a Dios en Iglesia, somos Iglesia. Y desde ahí nos formamos los conceptos. ¿Y qué significa una teología nueva que pueda salir de la renovación carismática? Pues una teología nueva no es, nunca será nueva, será renovada, pero renovada desde la experiencia, desde la vida, no desde lo que te encasquetan en el cerebro señores que se han dedicado en los despachos y las bibliotecas a estudiar, no, sino desde lo que el Espíritu Santo te ha revelado estando con un grupo de hermanos. Esta es una verdadera clase, esta es una verdadera lección experimental. Aquí se hace presente, aquí se hace vivo el Espíritu Santo, y aquí es donde va creciendo la acción de Dios y la renovación, evidentemente. No la renovación carismática, sino la revelación, la renovación de la Iglesia entera, porque nosotros formamos ya parte de esa Iglesia. Y esto es Pentecostés. Estas dos cosas yo creo que son fundamentales en Pentecostés: el descubrimiento de Jesucristo y el descubrimiento de la Iglesia de Jesucristo, que es muy sencillo cuando se vive así. La renovación carismática para mí significó una auténtica clase de teología que me duró muchos años. Yo siempre digo que los 5 primeros años que estuve en Maranata nunca me pusieron una charla. Yo nunca di una charla. La primera charla que di un poco oficial fue en una asamblea nacional. O sea, la coordinadora nacional me pidió una charla antes que mis propios dirigentes de Maranata. Y yo era un hombre más o menos conocido, porque era el prior de Alcobendas, donde se celebraban las asambleas nacionales desde 1977. Y era prior de un convento que había 100 y pico frailes. Algo tendría que decir. Pues no me pidieron ninguna charla. Me pidieron una charla en una asamblea nacional. Y la di. Y menos mal que no me pidieron ninguna charla, porque yo no sabía. Yo hubiera hablado de lo que tenía encasquetado en la cabeza. Eso me doy cuenta ahora. Fue el Espíritu Santo el que no me pidió ninguna charla, porque digo, pues este es un mostrenco que todavía no está capacitado para hablar. Y me di cuenta, yo necesitaba en aquel momento ser un discípulo, un discipulillo, y lo era. Entonces en Madrid asistíamos todo el mundo asistía a todos los grupos, a muchos grupos, asistíamos a muchos grupos, y yo asistía porque me gustaba escuchar, porque me gustaba conocer, porque me gustaban muchas cosas de estas que vas aprendiendo en la renovación. Y después me di cuenta, digo, pues si es que yo he tenido que rehacer toda mi estructura mental. Yo tenía la idea de Iglesia, a priorica, venida de arriba, de la teología, y tuve que juntar a esa idea la realidad experimental de la Iglesia que yo había descubierto con hermanos. Y toda mi teología la he tenido que vivificar desde la experiencia carismática. He tenido que cambiar una noción muerta sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, muerta, porque las ideas están cosificadas y están muertas y no dan vida. Y las he tenido que cambiar desde la vitalidad que la renovación carismática y su Espíritu Santo me ha dado a mí. Y entonces hoy tengo una idea del Padre distinta y del Hijo distinta y del Espíritu distinta. Si yo solo me hubiera quedado en la teología, se hubiera salvado solo mi cerebro al final de los tiempos. El resto de mi ser se hubiera condenado. Todo el resto de mi cuerpo y de mi alma se hubiera condenado, porque la única verdad que tenía era en el cerebro. Y necesitada, muy necesitada de transformación y de cambio. Y eso el Señor me lo ha dado en este Pentecostés fabuloso que ha sido para mí la renovación carismática. Por eso, pues, después cuando lo pensé, la verdad es que yo no eché de menos que me pidieran ninguna charla. Después pensándolo, digo, pero si no me han pedido ninguna charla. Pero no pensé que me habían ladeado o algo de eso, no. El Espíritu Santo me guardaba y además es que yo me sentía discípulo. Yo necesitaba aprender cosas desde la vida, desde la experiencia. A mí la renovación carismática desde el primer día que entré me encantó. Yo no tuve problemas con que levantaran las manos los demás, con que cantaran, con que bailaran. A mí desde el primer día me encantó, me gustó. Y cuanto más follón, más me gustaba. Cuanto más jaleo, más me gustaba. Y no chocaba con mi sensibilidad para nada. Y después ya reflexionando, digo, pero si esto es más natural que lo otro. Es mucho más natural que estar en la iglesia ahí como cirios apagados. Y con esas caras estrambóticas que tiene la gente, estreñido. Todo el mundo estreñido, con una seriedad terrible. Me parecía mucho más natural, porque la vida es mucho más natural. Yo siempre he sido aficionado al fútbol. Y he ido al fútbol y cada vez que mi equipo mete un gol, allí se armaba la de Dios es Cristo. La de Dios es Cristo del Concilio de Éfeso, figuraos. ¿De dónde vienen las frases? En el año 431. De ahí viene la frase, en español, se armó la de Dios es Cristo. Porque se pelearon los santos padres. No digo a puñetazos, pero por la noción de Jesucristo, y unos que sí es Dios, o de qué forma es Dios, se armó la de Dios es Cristo. Figuraos de dónde vienen las frases. ¿Qué cultura tenemos tan cristiana, tan católica? Y ahora que vengan estos diciéndonos que aquí no hay cristianismo que valga, que no nos ha configurado el cristianismo, pues mire usted, hasta la de Dios es Cristo se va a liar otra vez, si ustedes no se enteran de lo que hay en este pueblo, de las raíces profundas, de la España profunda que hay en medio de nosotros. Pues bien, hermanos, para mí la renovación, como digo, es el Pentecostés, que sigo viviendo todavía, por la gracia de Dios, y que sigo viviendo, y que me sigue cambiando, y que me sigue transformando, y que en definitiva pues espero que sea hasta el último día de mi vida, hasta el último día de mi vida. Ya veo que todos mis compañeros van cayendo. Ayer cuando me comunicasteis lo de Serafín Cancedo, que había muerto, pues la verdad es que me ha impactado, y he rezado en la misa por él y por Ceferino y por el padre Bat y por todos estos, pues porque bueno, pues han sido muchos años compañeros de predicación y de coordinadoras y de renovación carismática, en una palabra. Pues bien, yo os animo a todos vosotros a que, bueno, pues el Señor os vaya iluminando vuestra realidad carismática, que es un Pentecostés vivo que os va haciendo aprender de los mismos pechos del Espíritu Santo la verdad profunda del cristianismo, que es el propio Jesucristo, meta del universo, pleroma, plenitud de todas las cosas, en el cual todas las cosas serán recapituladas. Gloria al Señor.